said evil.
Hola, buenas tardes. Es una tarde extremadamente calurosa en la ciudad de Buenos Aires. Bienvenidos al podcast de No Inventamos Nada Nuevo. Tenemos con nosotros, por suerte, a Piti, como la semana pasada, y a Marcos. ¿Cómo están, muchachos?
Hola, chicos, ¿cómo andan? ¿Todo bien?
¿Qué tal? Un gusto. Todo bien.
Bueno, vamos a encarar el tema extra basquetbolístico más importante de la semana, que es la segunda ronda, la ronda eliminatoria de la Champions League de temporada 2015-2016.
Cuando arranca verdaderamente la Champions, ¿no? Es el momento en el cual estamos todos de acuerdo que es cuando arranca la Champions, ¿no? El cruce directo.
Sí, agradecemos que ya no existe más la doble fase de grupos que había en una época. Tenía seis partidos totalmente al pedo de los equipos grandes.
Sí, ahora es más directo. Este año, bueno, después vamos a hablar de cada cruce en particular, pero hay muy buenos equipos en la segunda ronda, salvo un cruce particular que no tiene ningún candidato. De los otros siete, hay equipos todos muy fuertes que pueden llegar a etapas definitorias.
Claro, vos estás hablando de
Gent. Del Gent contra el Wolfsburgo. Después en los otros cruces, cada cruce tiene un equipo que está muy fuerte, con chances netas de no sé si de campeonar, pero por lo menos llegar a la final.
Claro, el Gent contra Wolfsburgo es como todos los años, viste que en la nominación a mejor película de los Oscar hay una que es un pelotazo, que ponele que es una biopic de un escritor de la década del 60 y que nadie le interesa.
Sí, en realidad el Gent contra el Wolfsburgo está hecho para encontrar el rival del Madrid en cuartos, ¿no?
Claro. A mí me hace acordar mucho a algunos cruces de los últimos años de Copa Libertadores o de Copa Sudamericana, que es raro ver en Europa y que acá han tocado cruces en Real Garcilaso o equipos de esa índole, terminan en fases definitorias porque la Copa Libertadores tiene otro contexto. Pero en Europa es bastante raro este tipo de cruces, que sí, probablemente terminen siendo o la bolilla fría o la bolilla caliente en el próximo cruce.
Claro, en los cruces falopa, la Copa Libertadores tiene la ventaja de que, por ejemplo, el equipo visitante tiene que irse a un lugar que probablemente sea poco amistoso para sus jugadores, cuerpo técnico,
comitiva. Sí, hay temas de altura, temas de viajes, claro. Esas complicaciones extra que tiene la Libertadores o la Sudamericana en menor escala hace que por ahí te lo empareje un poco más.
Sí, viste, lo peor que te pueden llegar a hacer en Bélgica es que te sirvan la cerveza caliente. Esa es la forma más agresiva que tienen los belgas.
Claro, además viaja más, me parece, no sé, la Juventus cuando juega contra el Napoli que el Gent yendo a jugar contra el Wolfsburgo.
Y además justamente son dos equipos totalmente nuevos en esto de la Champions, con lo cual van a pasar de ronda y después listo. Es como cuando en su momento el Apoel llegó a hacer eliminatoria y listo. Están hechos, son equipos que están cumplidos.
Tal cual.
Sí, no hay ninguno de estos dos, o sea, ya para arrancar el análisis con este partido, no hay ninguno de estos dos que tenga pasta para ser el Porto o el Mónaco del 2004.
No, sobre todo porque el Wolfsburgo, que es un equipo que el año pasado jugó muy bien en la pelota, este año viste que se fue Kevin De Bruyne al City y le compraron a un jugador interesantísimo como es Julian Draxler, que era del Schalke 0-0, no, perdón la terminada, pero el muchacho este no pudo ponerse el saco de líder del equipo, como se esperaba.
Claro. Sí, es un equipo que tiene algunos jugadores conocidos para el futbolero medio, pero que es un equipo de arrima en Bundesliga y que en competencias internacionales realmente no le da.
Y además este año,
por otra parte, sí, el año pasado hizo un campañón en Bundesliga, este año empezó además en 2016 con una racha muy negativa y con una seguidilla de lesionados que hace que el equipo esté totalmente debilitado. Jugadores que habían rendido el año pasado.
Sí, estamos hablando de básicamente Diego Benaglio, el arquero histórico de la selección suiza, el volante central francés Gilabogui y el delantero holandés Bas Dost, que son tipos, o sea, es la columna vertebral del equipo, ellos y Naldo, el central.
Si a eso le sumas que Naldo justamente está suspendido el primer partido, y que Caligiuri está al borde de ser suspendido por amarillas, es un equipo que si no cae en esta ronda, cae en la que viene.
Sí, sí. Gent es un equipo chico, es un equipo de mediano, sería de Bélgica, con lo cual no es de los equipos típicos ni el estándar de Lieja ni el Brujas, que son los equipos más grandes de Bélgica.
No, para nada.
Y está primero ahora con el Brujas, el año pasado fue la sorpresa ganar el campeonato belga, y tiene un jugador interesante que lo vimos en la primera fase, que es el Von Kump, que es un tipo con buenas condiciones, que probablemente dure lo que dura un pedo en una bolsa en el Gent.
Sí, fue de hecho que hace poco eligieron en Bélgica los jugadores del año pasado en los premios, y Kunz fue el mejor jugador del año. Es un box to box que juega doble 5.
Con mucho gol, muchísimo gol tiene.
Sí, y este año el Gent dio la sorpresa basado en eso, porque en Bélgica realmente es el Anderlecht, el Lieja y el Brujas toda la vida. Y es un equipo totalmente sorpresa que, de hecho, contra el Brujas ha perdido un par de partidos en las últimas semanas.
Sí, creo que está segundo en la Liga Bélgica el Gent en este momento.
Sí, por el frente gol.
Y realmente es un equipo sin mucho nombre y sin mucho caudal de jugadores, salvando el caso de Kunz, que es un jugador novedoso, pero no tiene una solidez de jugadores de una jerarquía internacional ya consagrada y de muchos años.
¿Sabe quién jugó en el Gent hace poco tiempo? Un gran jugador, González Pires, jugó hace poquito tiempo en el Gent y nada, o sea, una experiencia más corta que su coeficiente intelectual en realidad.
Hay otro pequeño detalle de este partido, que es que de la Primera Guerra Mundial a esta parte, cada vez que un grupo de alemanes va a Bélgica, no termina siendo una buena experiencia para los belgas.
Es cierto.
No lo vendría siendo. Sí, bueno, este partido en realidad le importa a los hinchas de Volburgo y lo del Gent. Más pasemos a lo más lindo, al cruce. Quizás hay dos cruces muy interesantes. El más interesante para los petroleros es el París de Saint-Germain contra el Chelsea.
Sí, totalmente. Es el más parejo de los cuatro. Va, a ver, de los dos importantes es el más parejo, digamos.
Sí, yo le pongo mucha ficha a paridad a Juventus-Bayern también, pero este también me parece muy interesante.
Claro, pero yo digo de los de esta semana. Sí, Juventus-Bayern va a ser interesantísimo también. Arsenal-Barcelona debería ser parejo también hasta cierto punto. Pero no importa, eso
vamos con el Paris Saint-Germain y con lo que le gusta a nosotros. En realidad, ¿qué es el quilombo que hay en el Paris Saint-Germain en este momento?
Porque primera vez un quilombo en el que no está metido Zlatan Ibrahimovic.
Y en realidad, el quilombo propiamente dicho es porque el lateral derecho titular del Paris Saint-Germain, Serge Aurier, es un jugador interesante que lo vimos en la última Copa del Mundo. Para casi todos fue uno de los mejores laterales derechos de la Copa.
Que es un pendejo, además creo que tiene 22 años.
Sí, una capacidad.
Es un jugador joven, un lateral muy ofensivo, es marfileño.
Sí, anduvo muy bien en el Mundial. Y ahora en el PSG estaba jugando bastante bien. El tema, bueno, es que el tipo estaba... No sé qué pensaba que estaba haciendo en realidad, pero estaba en un periscope. Y hizo una declaración un poco fuerte, muchacho. Decía que, bueno, ustedes lo saben también, ¿no? Habló mal de Blanc, de Zlatan y de Di María, entre otros. Habló de la soberbia de algunos, de que de Blanc no estaba capacitado para el puesto y varias cosas más. Lo que no fue muy bien recibido por parte del vestuario parisino.
Claramente tiene, yo supongo, o sea, porque trato de pensar que no es tan estúpido el muchacho. Debe tener arreglado ya algo con el representante o con algún otro club. Entonces está haciendo esto para que lo pongan como transferible ahora cuando termine la temporada.
El tipo salió a decir a decir que era algo privado, que era una broma, que estaba haciendo con sus amigos, que era todo joda. No, la verdad que...
Pero escúchame, ¿en qué situación vos en joda decís en algún lugar donde te puedan grabar que tu jefe es un idiota y no le da la cabeza?
Sí,
ese es el tema. O sea,
no es un contexto muy creíble.
Claro.
No.
Realmente, salvo que, como decís, tenga ya algo previsto, algo que a mitad de año esté más o menos arreglado, o haya surgido algún tema muy específico interno por lo cual saltó la cuestión, no tiene sentido, ¿sí?
Bueno, futbolísticamente vos, Marcos, nos estabas comentando del tema de que el PSG tiene un récord re interesante en los últimos tiempos.
Sí. El PSG, además, hay que acordarse que este cruce se viene repitiendo todos los años, es la tercera vez consecutiva que se van a cruzar, con lo cual tiene cierta historia, y que está bien, por ahí el hecho de que ya no esté Mourinho le quita un poco ese condimento, pero el PSG de los últimos 37 partidos que jugó de local en competencias internacionales, ganó 24, empató 12 y perdió solamente una vez con el Barcelona el año pasado.
Ah,
Con lo
pero
cual, tiene un récord favorable sumamente valioso, que de todas formas no lo ha traducido en actuaciones destacadas a nivel internacional, porque siempre es el equipo que se queda, que invierte mucho, pero que se queda ahí.
sí, este año para revertirlo trajeron a jugadores que ya ganaron la Champions. Bueno, Di María es el gran refuerzo que trajo este año el PSG para hacer frente a la Champions. Y el Chelsea en realidad este año está mucho más débil que otros años. Está duodécimo, sí, duodécimo, está en la Premier y con dos centrales, Terry y Souma, afuera para el cruce ya. Va a estar complicado.
Hay una
Sí,
cosa que
además.
me sorprende, perdón, hay una cosa que me sorprende de, vos mencionaste lo de Di María, que el PSG haga una compra inteligente en términos futbolísticos y financieros, digo, porque compraron a Di María después de un año de bajón solamente, más o menos. Tuvo un año malo y se lo llevaron a alguien que hasta hace poco era visto como una de las grandes figuras del fútbol
Di María
europeo.
fue el jugador más valioso de la final de la Champions que gana el Real Madrid. Y definitivamente el año con Van Gaal fue un retroceso tan fuerte en su carrera que directamente se fue al PSG sin chistar, sin decir nada.
Claro, pero generalmente me refiero a que es, a ver, lo típico de un club que compra bien es comprar un tipo que tiene una carrera relativamente estable en primer nivel y que tiene un año malo en un equipo grande y se lo quieren sacar de encima. Es una de las mejores compras que podés hacer, que es por ejemplo lo que hizo el Milan en su momento con Zlatan.
Claro.
Y además acá está el agregado que Di María venía de jugar con Van Gaal, que es un técnico que ya sabemos cómo es con determinados jugadores, entonces la posibilidad de que sea un año malo y que después se revierta es muy grande por la clase de entrenador que le tocó en ese año.
Tal cual, tal cual. Y
Y
ahora
no es que de repente Di María se quedó futbolísticamente por problemas, no sé, que perdió nivel, que perdió
claro,
velocidad,
no es que
que
se reventó la rodilla el año
no
pasado,
tuvo
es
problemas
que.
físicos.
Exacto.
Está con un
Sedimentando.
entrenador que tácticamente es tan rígido que o vas o no vas con él. Y
Sí,
no
nunca le
lo, y
preguntó
una vez
cómo.
que hizo la cruz y ya se acabó tu historia con Van Gaal. Entonces es un entrenador que siempre tiene, al que siempre le podés capturar los jugadores que rechaza. Bueno, sin ir más lejos, con Riquelme pasó eso.
Con todos los argentinos, en realidad, nunca ha tenido una buena relación Van Gaal con los argentinos. Igual
Siempre
volviendo
hay
al
un
tema
poco
PSG,
aprovechando el descarte de Van Gaal.
con el tema del PSG está como solidificando el proyecto a futuro, a pesar de que, bueno, muchos no le veíamos mucho futuro, se cercioraron de tener a Blanc 2 años más, a Verratti hasta el 2020,
Sí, recién renovado, es cierto.
es el gran la gran apuesta a futuro, presente ya, ¿no? Pero a futuro también, un tipo con el cual se puede contar para sostener un proyecto. Y después, bueno, el tema en el arco también, tiene mucha gente joven, matizada con gente un poco más grande. Y es un equipo que al Barcelona le jugó 2 partidos muy buenos. Está bien que el Barcelona en fase de grupos es una cosa, sin Messi uno de los partidos también es otra cosa. Pero le hizo frente a Barcelona como pocos equipos lo han hecho esta temporada. Y contra un Chelsea que, por más que ahora con el cambio de entrenador, con Gus Hiddink, ha mejorado notablemente todos los aportes, tanto de los jugadores de ataque como Pedro, Costa, Williams, que están en un momento muy alto, no pareciera ser el Chelsea en este momento un equipo a la altura del PSG.
Sí, no, no. Así bien es cierto que, por ejemplo, Costa en concreto ha mejorado mucho con Heading. Ha duplicado la cuota goleadora respecto de lo que hacía con Mourinho. Pedro está teniendo bastante más rodaje. Pero sí, parece un Chelsea un poco más devaluado, entre comillas, en relación a años anteriores. Y también pensando bastante, porque Heading no deja de ser un entrenador interino por ahora, pensando mucho a ver quién va a ser el entrenador a futuro, y entonces el Chelsea también tiene la cabeza en otras cuestiones.
Sí, sí, este es un año de transición para el Chelsea, tal cual.
Sí, igual, a ver, devaluado, teniendo en cuenta también que, por ejemplo, vos mencionaste a Pedro recién, ese fue un fichaje que le robó prácticamente el bolsillo al Manchester United antes de la temporada.
Tal cual. Sí. Igual el Chelsea, nosotros siempre lo consideramos un par de escalones arriba por el tema del DT que tenía en el banco. Ahora sí que es un viejo lobo, un tipo que sabe mucho el fútbol. Pero yo no lo veo, yo aposta que no lo veo en un mano a mano con el Paris Saint-Germain este año. El Paris ha sido demoledor el Paris Saint-Germain este año. No lo veo con lo que se tendría que tener para ganarle. Obviamente en el fútbol puede pasar cualquier cosa, pero no lo veo, este año no lo veo.
Y además el PSG mantuvo la base que eliminó a este mismo equipo el año pasado, porque la base es exactamente la misma y le agregó a Di María.
A Kurzawa, no nos olvidemos Kurzawa, porque el lo más débil del equipo del PSG el año pasado era el lateral izquierdo. Lo reforzaron con este muchacho que promete ser uno de los mejores, está apuntando para ser uno de los mejores del mundo.
Y como decías ahí, el Chelsea está muy debilitado en saga, y sigue teniendo, bueno, su línea de ataque, su 9, o sea, el 9 y los tres volantes que vienen por detrás del 9, medio que salen de memoria. Pero sí, la etapa de transición, todo el tema de la salida de Mourinho, bien ver quién lo sustituye. Heading, de hecho, tiene alguna chance menor de quedarse, pero parece que van a apuntar a algo un poquito más grande. O sea, a realmente romper el mercado, no sé si Pellegrini, por su bagaje dentro de la Premier, o apuntar a un Allegri o un Simeone en menor medida, algún técnico así muy rutilante. Entonces pareciera que el PSG tiene el margen como para quedarse con la llave, si bien es una llave de pareja.
Claro, para mí es un cruce interesante para ver qué propone el Chelsea, y a ver si partiendo de punto puede lograr lo que logró también en su momento, también con un técnico provisorio como era Di Matteo, ¿no? En su momento.
Sí, era Di Matteo. Es cierto, y también es una buena prueba para ver si el PSG realmente está para dar un salto de calidad. El PSG y también Laurent Blanc como entrenador. Porque es un equipo que siempre se prepara como para llegar a meterse en cuartos y semis, al menos, y nunca termina de hacer el clic final.
Sí, además yo no quiero vivir en un mundo en el que Ibrahimovic no tiene por lo menos una Champions League, así que creo que voy a estar...
¿Vos y tú?
Andar tirando. Sí, mi gitanofilia rampante.
Bueno, el cruce, bueno, ya podríamos ir cerrándolo con el París como favorito y el Chelsea obviamente con todo su potencial individual, con chances, no podemos descartar al Chelsea.
No, seguro que no. Es una serie pareja con una leve ventaja para el equipo que realmente está en mejor presente, porque en la liga está arrasando.
Sí, también estuvieron saliendo rumores, creo que esta semana fue de que Hazard se quería ir al...
Se quiere ir Hazard, sí.
Al PSG, así que sí. Va a estar bastante picante el cruce.
El cruce que a mí me encantaría, me va a gustar ver, capaz que obviamente vamos a tener los dos televisores tendidos, el Benfica Zenit promete mucho también. Igual el Zenit es una incógnita en este momento porque todavía no jugó por liga local por el parate de la liga rusa, pero fue el mejor equipo por lejos de la primera fase el Zenit, pero por lejos fue el mejor equipo, el mejor ataque, la mejor defensa. Hay que ver ahora porque el parate ruso suele ser muy contraproducente en este sentido.
En ese sentido es una incógnita. El Zenit fue un equipo que ganó sus cinco primeros partidos de la fase regular y recién perdió contra el Gent, el equipo belga del que estábamos hablando antes, en su último partido de visita, ya con la clasificación asegurada. El hecho de que no ha tenido competencia desde ese partido con el Gent, hace que sea medio incógnita saber cómo viene. Villas-Boas ha preparado una serie de partidos amistosos entre Qatar y Portugal pensando en este partido. Y en el medio de todo esto han llegado un par de jugadores reforzando un
Lindas, lindas
poco.
compras, Marco. ¿No? ¿Vos qué te parece?
Sí, son compras interesantes para un equipo que está bastante bien formado, además. No es un equipo medio pelo, ni mucho menos. Un equipo con nombres interesantes y a los que le sumó a Zhivkov y a Kokorin.
Sí, Kokorin, que bueno, es el Pochi Chávez ruso, prometiendo desde hace bastante tiempo ser explotar y nunca teniendo esa explosión que sus condiciones siempre plantearon, ¿no? Porque es un tipo con un 9 con que maneja los dos perfiles, cabecea bien, baja a tocar, un tipo que se asocia, un 9 con unas diagonales perfectas, pero que nunca terminó de explotar su juego. Ahora con un equipo bastante más armado atrás que lo que era su equipo anterior, el Dinamo, promete, bueno, vamos a ver si cumple lo que prometió de chico. Contra un Benfica que perdió el clásico contra el Porto el fin de semana, 2-1, que no tiene a su dupla central titular, que es Licha López y Guisado para este partido, pero que tiene en un gran momento sus dos delanteros, Costa Mitroglou y el brasileño Jonás.
Sí. De hecho, el Benfica este año, después de su. El Benfica en fase regular estuvo en el grupo del Atlético de Madrid. Perdió como local contra el Atlético en el último partido y a partir de ahí acumuló una racha de 12 victorias en 14 partidos, incluyendo la derrota del último fin de semana ante el Porto. Ese fue su último partido en esta racha. Mitroglou viene con una cantidad de goles muy importantes en los últimos 7 partidos, anotando 8 goles, con lo cual viene en alza. Y sí, la duda está el tema de Luisao y López en la saga. No tiene la saga titular y ha estado improvisando con zagueros suplentes y a ver cómo parcha eso contra un equipo que tiene un ataque bastante interesante. Y si además se le suma Kokorin, se supone que sería muy peligroso. Tiene muchísimos llegadores el Zenit. Es un equipo
Mucha media distancia también, con Dani, con Witzel,
con
con Javi
Witzel.
García.
Y bueno, además de tener a Hulk, que oscila entre ser el 9 y ser un jugador más llegador, o sea, hace un doble juego.
Pasa que es un portento físico ese muchacho y puede cumplir muchas funciones dentro de la cancha.
Entonces es una serie que al Benfica se le presenta un poco complicada en ese sentido, contra un equipo que la incógnita está en a ver cómo arranca, porque es el primer partido oficial en el año y es el primer partido oficial en meses.
Tal cual.
Y también hay que ir a jugar a San Petersburgo en invierno de visitante.
Sí, yo creo que no te lo recomiendan los médicos
Siendo
eso.
que creo que entre Portugal y Rusia debe haber mayor distancia que entre cualquier otro dos
Sí,
países
tal cual.
de la Champions League que no incluyan, no sé, algún equipo de Georgia.
Tal cual, tal cual.
Y además el Zenit define en casa, con lo cual puede tener la ventaja en ese sentido de que su primer partido de prueba sea un partido donde pueda especular un poco, hasta
Tal
sentirse
cual.
más suelto.
Tal cual.
Y con un resultado a favor ya llega cómodo para la vuelta. Puede jugar con eso.
En La Luz va a haber muchísima gente. El Benfica es un grande de Europa. Y el tema va a pasar más que nada por ver si se sobrepone a la presión de enseguida el equipo ruso, a la falta de ritmo y a todo eso. Yo creo que puede haber bastante 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 ruido puede hacer el equipo.
Y además lo otro es que en la Champions pasada estos equipos ya se habían enfrentado, con lo cual tienen algún conocimiento entre ellos. Les tocó estar en fase de grupos y el Zenit ganó los dos partidos.
Sí. Hay muchos jugadores ex del Zenit, ex Benfica también. El caso de Garay.
Es cierto, Vixen también.
Witzel, sí, son varios. Así que bueno, habrá que ver. Yo lo veo bien al Zenit. Falta, bueno, el hecho de que hace mucho que no juega y no se puede soslayar eso.
Totalmente.
Bueno, cerramos entonces con el otro partido entre grandes, de, por decirlo de alguna forma, de esta semana, que sería los equipos de dos capitales, Roma contra el Real Madrid.
Sí, un cruce a priori desparejo en nombres, pero la Roma viene en franca levantada en la Roma.
Claro, y al mismo tiempo el Real Madrid por ahí no estaría pasando su mejor temporada.
No, para nada. La Roma, yo lo estuve viendo el último fin de semana contra el Carpi, me gustó lo que mostró, estar en un muy buen momento, va recuperándose esa promesa que todos nos gustaba en su momento, que era el Sharawi. Lo sumó a Diego Perotti, que juega, oscila jugando entre falso 9, media punta, interesante. Bueno, arriba la potencia de Seco. Obviamente, la Roma hay que hablar que no están ni Totti ni De Rossi, ¿no? Que son jugadores históricos, los corazones de este equipo.
Sí, también otra particularidad de la llave es que los dos técnicos no son los técnicos que estuvieron en la fase regular. Por un lado, Zidane debuta en el Madrid en su primer encuentro internacional, su primer encuentro de Champions League. Y Spalletti reemplazó a Rudy García hace no demasiado tiempo, en lo que es su segundo periodo al frente de la Roma. Como decías, el Sharawi y Perotti son dos refuerzos de la Roma para este semestre, para esta eliminatoria de la Champions, y han arrancado haciendo goles los dos y insertándose rápido en el equipo.
Aparte, lo que tiene la Roma es un muy buen pie en el medio, con Nainggolan, con este muchacho William Baenciur, que es nuevo.
Y con Pjanic.
Pjanic, más vale. El español Iago Fanché está... bueno, lo que sí, bueno, estábamos hablando, ¿no?, de las lesiones de Totti y de Rossi, que bueno, son golpes duros, ¿no?, para el equipo.
Son golpes duros y son jugadores que, además de ser líderes dentro de la cancha, son líderes en lo espiritual. O sea, no vamos a andar hablando mucho de Totti, que ya sabemos lo que significa para la Roma, y tácticamente De Rossi me parece uno de los jugadores más inteligentes de Italia de los últimos 15 o 20 años. Más allá de algún exceso físico de rudeza, pero es un jugador que se ha convertido en líbero, central o volante defensivo de acuerdo a las circunstancias, y ha madurado con el correr del tiempo notablemente. Otro aspecto, el Real Madrid tiene un récord muy negativo con equipos italianos últimamente.
Y con la Roma de Spalletti perdió, ¿no?, en su momento, 2008, por ahí.
¿Cómo?
La Roma de Spalletti quedó fuera en el 2008, creo, ¿te acordás?
Sí, de hecho, en las últimas 8 llaves que el Real Madrid se enfrentó a clubes italianos, perdió las 8.
¡Ah, pa! Interesante la tesis.
La última vez que eliminó un equipo italiano en llaves de ida y vuelta fue en Napoli en la década del 80. Jugaba Utragueño todavía.
El Napoli de Maradona, sí.
Esa fue la última vez que el Real Madrid eliminó mano a mano a un club italiano por competencias internacionales.
Ah, es durísimo el dato. Bueno, Zidane le ha dado una vuelta de tuerca al equipo, que él, en realidad, más que nada, estaba muy desmoralizado con Rafa Benítez. ¿Cómo no desmoralizarte con ese técnico? Pero ahora, en realidad lo que está haciendo Zidane es poner a los mejores en la cancha. Y más que mal le ha rendido sus frutos, por lo menos en resultados, no en rendimiento, pero en resultados juega distinto el Real Madrid. Y lo que ha cambiado mucho, no sé si ustedes lo han podido ver, es el rol de Cristiano Ronaldo en el Real Madrid. Como asumiendo ya su rol de veterano, con menos desgaste y más participación adentro del área.
Sí, también sumado a que en los partidos en donde no ha podido jugar Bale, o ya Cristiano está asumiendo un rol no solo de finalizador de jugadas, sino también de asumir cierto protagonismo. Algo que siempre se le criticó, que es el supuesto cartel de no ponerse el equipo al hombro jamás. Que en cierta forma, a su manera, no es un... El tema de Cristiano es que al no ser un enganche no es un jugador que visiblemente se ponga el equipo al hombro.
Igual decir que no se pone el equipo al hombro un tipo que por ahí te mete 60 goles en un año.
Lo que pasa es que tal vez lo estamos comparando al viejo ponerse el equipo al hombro, representado en Diego, en Maradona o en algún enganche, que es el que agarra la pelota y empieza a jugar. Cristiano nunca va a ser ese jugador porque no tiene esas características.
Claro, exacto.
Cristiano no es un jugador que haya brillado jamás en fases de eliminación directa, en partidos cerrados jamás tuvo su una injerencia.
Quizás
no tiene un gol en una final de la Champions con el Manchester, Cristiano.
Sí, pero no son goles de relleno, David, no son goles importantes. El tipo jamás abrió una serie de Champions mano a mano, no lo hizo jamás, jamás lo hizo. Ha metido goles empujándola o de penal, pero no ha sido él el tipo que se haya puesto la llave al hombro. Contra el Bayern Múnich en la Champions que gana el Real Madrid, la gana Benzema. La final contra el Atlético de Madrid la ganan Di María y Bale. Y el tipo no lo hace, o sea, está todo bien, puede meter 60 goles por año, pero no es un tipo que te vaya a ganar una serie de Champions League, porque no lo hace, no lo hizo cuando era joven y estaba en plenitud física y no lo va a hacer ahora.
Dos cosas, esa final Bale no la gana porque casi la pierde él, agarrando dos mano a mano.
El gol lo mete él.
Durante los 90 minutos, sí, después el gol lo mete él, pero antes se había errado dos mano a mano solo contra el arquero. Y lo otro que iba a decir es... Más allá de que no tengo ninguna simpatía por Cristiano Ronaldo, creo que tiene muy mala suerte de haber compartido época con Messi y con este Barcelona del último lustro.
No, eso es normal, dice David. Pero lo que te estoy diciendo en Champions es algo que sistemáticamente ha pasado. No abrió jamás una serie de Champions este muchacho. No lo hace.
Lo más cercano que yo recuerdo a Cristiano Ronaldo decisivo en una serie fue en el Portugal-Suecia camino al Mundial.
Sí.
Fue un duelo Cristiano-Zlatan mano a mano en donde Cristiano lo ganó él.
Sí,
tal cual. De todas formas, sí, coincido en eso de que Cristiano ha tenido la poca fortuna, por decirlo de alguna forma, de coincidir temporalmente con Messi y de ser muy antagónico de Messi en muchos aspectos.
Sí,
porque
sí,
no es una cuestión de coincidir temporalmente, sino que está el portento físico, el tipo que destaca por su capacidad atlética, y vos ves a Messi y no tiene esas virtudes, tiene otro tipo de ventajas. Si bien físicamente Messi, para el cuerpo que tiene, es un superdotado, pero no es lo primero que uno destaca cuando ve a Messi. Y además Cristiano se ha formado también, en parte quizás para fomentar esta rivalidad, una personalidad muy confrontativa, muy ególatra. Entonces el ser opuestos pero simultáneos en el tiempo le ha generado también una postura en la que va a terminar perdiendo siempre, porque bueno, Messi no solamente es Messi, sino que también le tocó convivir con este equipo con el que ganó tantas cosas.
Sí, de hecho, a ver, si Cristiano, primero, a Messi al revés le conviene tener una especie de antagonista como Cristiano Ronaldo, porque es claramente mejor sin que Cristiano Ronaldo deje de ser un fenómeno. Entonces eso lo potencia mucho más a Messi. Por otro lado, si el portugués hubiese jugado, no sé, a principios de los 2000 o durante los 90, a principios finales de los 90, con estos números y estos títulos que ganó, estaríamos hablando de... A ver, habría cultos dedicados a él, más o menos.
No coincido para nada, pero bueno. Este Madrid de ahora, que se basa en el juego de Modric y de Kroos, es mucho más interesante de ver que lo que sea Benítez, ¿no? Benítez jugaba a la contra, un bloque defensivo bajo. Este Madrid es más lindo de ver, me parece.
Sí, Benítez es un técnico para equipos de segundo orden que tratan de competir contra los poderosos. El tema es que el Real Madrid no puede jugar así.
No, no. Y estaba destinado al fracaso desde el primer momento.
Eso lo sabemos todos. O sea, el trueque Ancelotti por Rafa Benítez ya se sabía que iba a fracasar y que no iba a durar una temporada.
Sí, fue similar, pero a ver, al revés, el orden de los estilos a cuando se fue Schuster y llegó Capello.
Claro, una cosa parecida.
No, perdón, es en el mismo orden, sí, porque Schuster se va y llega Capello, sí. Claro. Sí, es algo parecido, o sea, vos tenés unos jugadores acostumbrados a jugar de una forma, no puedes tener un técnico que juegue de forma diametralmente opuesta.
Y una idiosincrasia de jugar de una forma, si bien, bueno, tuvieron a Mourinho varios años jugando o haciendo alarde de cosas que van en contra de la escuela histórica del Real Madrid, solamente para generar la rivalidad con el Barcelona. Pero Rafa Benítez es antagónico total con la historia del Real Madrid y con lo que está acostumbrado a la gente del Real Madrid. Es un entrenador que no tiene sentido haberlo contratado.
Sí, yo coincido, coincido totalmente.
Sí, además que, a ver, me cuesta pensar. Yo entiendo que vos podés plantear un partido específico de forma defensiva y al contragolpe, al estilo, no sé, Mourinho contra el Barcelona en muchas ocasiones. Por ejemplo, el Inter. Me cuesta entender cómo, siendo uno de los 4 clubes más poderosos del planeta, podés contratar un técnico que plantea como sistema de juego tácticas defensivas.
Pero, sin ir más lejos, en esta misma Champions, Benítez, cuando tuvo que visitar al PSG en fase de grupo, planteó un 4-4-1-1.
Claro, ni siquiera lo digo como, no es un juicio de valor, ni siquiera estético, es un tema de que me parece que es la peor opción posible si tu idea es ganar la mayor cantidad de partidos posible.
No,
si tenés
pasa
los
que
recursos.
Y además con los recursos con que cuentas.
Exacto.
Porque si yo no tengo nada en cuanto al sistema de Benítez, si vos me decís que está en un equipo como alguna vez fue el Valencia quizás, máxime teniendo en cuenta la disparidad que hay en la Liga Española en cuanto a presupuesto.
Claro,
en donde para tratar de arrimar a los poderosos yo juego un estilo un poco más conservador y tratar de ser lo más eficaz posible.
Claro, si vos tenés un equipo...
Tu referencia de ataque es Careu.
Sí, o el Piojo López, un tipo al que le tirás un pelotazo desde tu área y que corra, claro, y llega.
Ese Valencia jugaba a tirarle pelotazo a Careu para que se le baje al Piojo López y corra. Hoy no tenés, o sea, hoy tenés una cantidad de variantes increíbles. Está cansado Modric y lo metés a Kovacic, por poner un ejemplo, está cansado James, y tenés eso variantes por abajo de la mesa. No podés hacer eso porque no está acostumbrado para eso. ¿Cuándo en su vida Kroos jugó a hacer un 5 entre los centrales y defendiendo desde ahí? No te van a rendir haciendo eso, porque son jugadores que no lo tienen en su ADN futbolístico. O sea, tipo, lo pueden aprender, pero no van a rendir lo que rinden habitualmente.
Y además con la cantidad de recursos con la que cuenta el Real Madrid, con el hecho de ser el caballo del comisario de la Liga junto con el Barcelona, porque tampoco se puede soslayar eso, en ese, gran parte del arbitraje ante la duda a favor, entonces vos tenés que proponer. No podés, si no, siempre va ante el público dar la sensación de que vos podés hacer algo más.
Es que el tema es que si vos tenés, particularmente en el mediocampo, jugadores muy superiores física y técnicamente, no puedes dejarle la pelota al rival.
No, y además, ¿de qué me sirve darle la pelota al rival? Porque los enfrentamientos contra el Barcelona son 2 por año en Liga y después, bueno.
Claro, por eso, yo entiendo un ajuste circunstancial para un partido en el que, bueno.
Pero vos diariamente te estás enfrentando al Granada, al Getafe, a una serie de equipos así que vos tenés que aplastarlos, porque la Liga Española, salvo el hecho de que el Atlético de Madrid ha podido terciar un poco últimamente, es una liga que aplasta con 2 equipos al resto.
Sí.
Y vos estás achicando el margen ahí, planteando esquemas conservadores y no aprovechando los recursos magníficos con los que tenés.
Exacto.
Sí, tal cual.
Sí, claramente es una opción poco inteligente, por ponerlo de alguna forma.
De hecho, Zidane, sin ser un entrenador muy con demasiada experiencia, agarró el puesto y de local el Real Madrid es demoledor con él. 20 goles a favor, 3 en contra desde que está Zidane. Le está costando un poco más de visitante, de hecho contra Granada ganó recién sobre la hora y demás. Pero es un equipo que está haciendo muchísimos goles porque, bueno, tiene el potencial para hacerlo. Benzema y Cristiano Ronaldo están haciendo muchos goles en los últimos 12, 15 partidos, están muy derechos.
Claro.
Sí, todo arranca también con que, bueno, si vos tenés a un tipo como Modric y lo sé jugar de doble 5 al lado de a 20 metros del central, y no va a rendir lo mismo que si lo pones 40 metros más adelante y poder entrarle pases a los otros delanteros. Es una cuestión
Además,
lógica también.
en fase de grupos, Benítez no privilegió a Modric Kroos como pareja de 5. Ponía mucho a Casemiro, hacía otro tipo de combinaciones en donde planteaba distinto el juego. Y ya entonces ya ha cambiado en cuanto a nombres a lo que solíamos observar del Real Madrid un poco más con Ancelotti.
Sí,
Un
tal
equipo
cual. Volvió, es que
encontré las fuentes en
Zidane
ese
era
sentido.
asistente de Ancelotti. Volvió a la base cuando rindió mejor este equipo.
Claro, y ahora estaba a cargo del filial. Antes de que, o sea, en el momento de que Benítez renuncie, lo suben del filial.
Sí, además que más allá de que haya sido asistente de Ancelotti, ya en puestos menores creo que ya estaba trabajando en el Real Madrid casi desde que se retiró Zidane.
Sí, tal cual.
En ese
Además,
sentido, no es, a ver, más allá de que no tiene experiencia como técnico, no es un paracaidista completamente.
no deja de ser un caso. No voy a hacer ese paralelismo, pero salvando las distancias, Guardiola es similar en cuanto a eso de haber mamado la escuela del club en donde estuvo, Guardiola con el plus de haber nacido ahí,
Claro.
y formarse de abajo y cultivar la escuela y después, bueno, tener su oportunidad.
Sí, o incluso aunque no hizo las inferiores ahí, Luis Enrique, más allá de que pasó antes por la Roma, digo, tampoco tenía demasiada experiencia antes de agarrar al Barcelona, no como para agarrar semejante reto, digo.
No, no, no,
No,
tampoco.
es más, nosotros teníamos muchas dudas de lo que era, es más, arrancó mal, arrancó bastante mal.
Sí, totalmente, sí, estaban en crisis.
Todos pensábamos, es más, Messi, todos decían que Messi, lo sé que, ¿te acordás cuando le dio like al Chelsea en Instagram y todo eso, lo que se hablaba?
Sí.
Qué lejos que ese, ¿no? Fue hace un año, exactamente un año fue eso.
Sí, así fue justo antes
Incluso.
de la fase de eliminación de la Champions del año pasado, creo que fue.
De hecho, a Luis Enrique le pasó algo opuesto a lo que le pasó a Martino en el Barcelona. Martino tuvo un arranque muy bueno, con récord incluso, y su equipo se vino abajo, sobre todo el último semestre, con una serie de
No, lo de
lesiones.
Martino en Barcelona fue un papelón, el cómo cerró el año, pero había arrancado bien Martino y
Había
muchos jugadores.
arrancado muy bien, y Luis Enrique fue al revés, arrancó con dudas y después lo fue acomodando.
Claro, el tema ahí es, creo yo, que a Martino lo superó la situación. No sé si fue tanto un tema de.
No, yo no estoy comparando la situación de Martino y Luis Enrique en concreto, sino en cómo fueron sus inicios y sus
Sí,
finales.
sí.
Porque también a Martino no le trajeron un refuerzo, salvo Neymar, que ya estaba en el club antes de que llegara Martino. Porque fue
Ah, tuvo
refuerzo
que
ese.
pasar Pinto.
Y a Luis Enrique le trajeron un tendal de refuerzos que en la segunda temporada le siguieron trayendo refuerzos, con lo cual las circunstancias no son las mismas. No me voy a poner a defender a Martino por esto, porque alguna responsabilidad por la caída del equipo tiene que tener, obviamente. Pero los partidos definitorios, por ejemplo, sí, los atajó Pinto, cuando él había pedido un arquero.
Claro.
Y se lesionó Valdés y se quedó sin arquero. Y los partidos definitorios tuvo que jugar con un arquero que no da la talla.
No, no,
Por
claramente no. Y fue responsable del gol del Atlético de Madrid y lo termina dejando afuera.
Exacto.
Bueno, vamos cerrando entonces esto. ¿Cómo quedan entonces los favoritos según ustedes? ¿Quedaría PSG contra el Chelsea?
Sí, yo lo veo arriba al PSG. Lo veo arriba, una luz de ventaja le saca.
Ok, vemos al Real Madrid por sobre la Roma.
Sí, más vale.
Bien.
En Benfica Zenit.
No, yo veo al Zenit arriba.
Yo también.
Y entre los belgas y los alemanes, entre el Gent y el Wolfsburgo.
Yo quiero que gane la violencia ahí porque la verdad que le tengo pocas fe a esa serie.
Está bien, está muy bien. ¿Vos crees que se transforme en la Copa
En
Libertadores,
una batalla
mágicamente?
campal, sí, no sé qué pasa. No, yo
Cada...
en realidad ahí, por más que el Wolfsburgo en este momento no transmite nada de. No transmite nada en este momento, nada de nada.
Hay un problema ahí
Lo veo pasando a Wolfsburgo igual.
con el tema de que se quede como algo similar a la Copa Libertadores, básicamente, porque está bien, acá tiraron gas pimienta, pero yo no confío en los alemanes que vayan a tirar algo. Cuando tiran gas no tiran algo tan blando.
Sí.
Sí, yo ahí también creo que a pesar de
Después eso es
lesiones y a
triste.
pesar de todo, el Wolfsburgo tiene una categoría de jugadores superior
Sí, en algún
con
momento
el
Draxler y Schürrle se van a imponer como
debería
titulares. En
darle.
algún momento lo van a hacer.
Le tocó justamente la llave que le permite poder darse el lujo de tener algunos lesionados e igualmente pasarla. Porque contra cualquier otro rival, el Wolfsburgo no sería competencia.
Sí, de los primeros, el Wolfsburgo es el peor, de los primeros de grupo, lejos.
Y si además tiene cuatro o cinco bajas de la columna vertebral, es un equipo que ante cualquiera de los otros planteles que estábamos charlando recién, hubiese perdido, hubiese sido claro perjudicado,
Nada,
pero
por eso, se
justamente
enfrentaba
le tocó
contra la
la llave
Juventus.
que permite pasar una ronda más.
Juventus o PSG. Yo no lo hubiera visto pasando de los segundos, ¿no? De los fuertes segundos. Así que
Exacto.
bueno, sí, esos cuatro los vemos, yo los veo esos cuatro como candidatos. La serie más abierta, la del Paris Saint-Germain contra el Chelsea, con un asterisco sobre el Benfica Zenit, porque el Zenit, no sabemos cómo va a salir después de tanto tiempo parado.
Exacto.
Bueno, perfecto, entonces cerramos por hoy. Vamos a volver para la semana que viene, para la segunda mitad de los cruces. Muchas gracias, Marco, muchas gracias, Piti, por participar.
Un placer.
Así
Listo,
que
querido. Que andes bien.
un saludo
Abrazo
a
grande.
todos. Saben los que nos escuchan que nos pueden visitar en noinventamosnadanuevo.com. Y bueno, esto es todo.